De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En los últimos días, la crisis que se vive en Bolivia ha dado varios giros más. El autoproclamado gobierno de Jeanine Áñez emitió este sábado un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional Boliviana de responsabilidad penal en la represión contra los manifestantes que han tomado las calles, una decisión que ha generado críticas dentro y fuera de Bolivia. Dentro, los legisladores del Movimiento al Socialismo, el MAS, anunciaron este domingo que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esta medida. Según los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, casi un mes de protestas en Bolivia han sumado 23 personas fallecidas y 715 heridas. Entre esos heridos se cuentan 8 periodistas. Hoy conectamos de nuevo con Bolivia para saber qué está pasando en sus calles y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Karina Herrera, que es investigadora y docente universitaria en Bolivia. Karina Herrera, bienvenida.
Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, aquí presta también para una conversación con ustedes.
Bueno, aprovechando que estamos en directo, ¿cuál es la última hora? ¿Qué está pasando ahora mismo en Bolivia?
Y bueno, han sido jornadas desde la semana pasada con mucha incertidumbre y zozobra, tanto en las principales ciudades como en algunas comunidades y poblados aledaños a las ciudades principales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz principalmente. Bueno, se han sucedido, como tú lo relatabas, una serie de hechos que le están dando muchos giros a esta situación en Bolivia. Uno de ellos, el principal, es la convulsión que se ha generado con sectores afines al movimiento al socialismo que están pidiendo, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta Yáñez y asimismo el retorno del expresidente Evo Morales. En medio de estas solicitudes, se han sobrevenido varios enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares, y precisamente el más reciente y el que ha causado, diríamos, saldos fatales es el que se ha producido en Cochabamba, en la localidad de Sacaba. Bueno, este es un poco el estado de situación. Sin embargo, paralelo a todo esto, también las fuerzas ahora oficiales y las fuerzas que tienen representación política del MAS están en constante negociación. Se han avanzado algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el tema de no perseguir a dirigentes ni a ex autoridades del anterior gobierno, hecho que, bueno, están siendo discutidos y que tiene que ser el marco ahora de diálogo y de pacificación del país.
¿Un diálogo entre el MAS y el gobierno autoproclamado?
Bueno, el gobierno que ahora tenemos ha asumido por una sucesión constitucional a la renuncia, pero además a la ausencia de presidente. El propio Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde y legitimó lo que sucedió en los últimos días, es decir, que se asuma la cadena constitucional a falta de presidencia del Senado, presidencia de diputados, etcétera. Cayó la responsabilidad de asumir la presidencia en Jeanine Áñez, ¿no? Por las circunstancias políticas se dio este nombramiento, pero está dentro del margen de la constitución política.
Y Karina Herrera, bueno, hemos oído mucho en el exterior hablar de golpe de Estado. Por esto que nos acaba de contar, es verdad que en Bolivia se habla menos de ese concepto de golpe de Estado, incluso en personas que no se sienten muy representadas precisamente en Jeanine Áñez. Y yo quería hablarle de esa visión que se tiene desde fuera, de esa visión que habla desde de golpe de Estado, pero desde fuera de Bolivia. ¿Cómo está siendo el papel de la comunidad internacional en esta crisis que se está viviendo en Bolivia y cómo es la imagen que se está lanzando?
Bueno, hay distintos sectores, ¿no?, en la comunidad internacional. Por ejemplo, la Unión Europea ha reconocido ya la presidencia de Jeanine Áñez y varios sectores también la han reconocido como presidenta dentro de los márgenes constitucionales y se está dejando de hablar de golpe de Estado. Hay otros sectores que siguen manteniendo este discurso, digamos, este relato, por los acontecimientos que se han sucedido, pero de repente por el poco conocimiento de la dinámica que se ha dado, de la dinámica tanto política como del marco jurídico, legal, constitucional que se tiene dentro del país. Y lo que creo ha sido la tendencia es polarizar y poner posiciones un tanto maniqueas entre golpe de Estado y sucesión constitucional, sin ver los matices que tanto uno como el otro tienen en este momento. Lo mismo para las posiciones políticas y discursivas de los actores. Creo que muchos actores y organizaciones están reduciendo la complejidad del fenómeno boliviano simplemente a indígenas, o pro-masistas, pro-evo, y derecha, golpista, y anti-evistas, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos presenciando es una gama mucho más amplia de complejidades y de contradicciones en el proceso boliviano. Entonces, yo creo que hay que tomarlo no solamente en términos políticos, sino también hasta de análisis de una manera no tan reduccionista, no tan maniquea, que termine substancializando sujetos o posiciones sin ver las complejidades que ahora estamos atravesando.
Karina Herrera nos decía que el gobierno de Jeanine Áñez es un gobierno de transición que está dentro del marco de lo que recoge la propia Constitución boliviana, pero yo quería preguntarle por esta figura, aunque sea de transición, porque hemos leído mucho sobre algunas de las polémicas declaraciones de carácter muy racista que ha hecho. Bueno, ¿qué repercusión puede tener una persona de estas características ahí y si es verdad todo lo que se está diciendo en torno a ella?
A ver, el tema del racismo, el tema de la discriminación no es de ahora. Es un discurso que ha sido manejado, exaltado durante todos estos años. El tema de, como te decía, de dividir el país entre indígenas y no indígenas, ha sido más bien un discurso y una herramienta que se ha utilizado políticamente, principalmente por el ex gobierno de Evo Morales. El tema de las declaraciones y expresiones racistas de la actual presidenta, eso está, bueno, han salido a luz muchas cosas en redes sociales, pero sin una investigación y profundización de si son ciertas o no, si fueron dichas en algún momento particular, etcétera. En este momento lo que queremos es dejar de lado esos discursos extremistas que vienen de uno y de otro lado y entrar más bien a procesos de concertación y de diálogo que necesita el país. Para nosotros en este momento, muchos de los sectores, incluso pertenecientes al MAS, al movimiento al socialismo, están ya declinando posiciones radicales y pidiendo entrar en un escenario de pacificación en donde se planifiquen y se prevean ya las elecciones. Es decir, todavía estamos en un momento muy difícil, pero es para muchos un momento de transición, dejando lo que ha sucedido en el pasado inmediato, esta ola de violencia, de confrontación, que obviamente no ha cesado, pero queriendo entrar a una nueva etapa. Y para eso el tema de los discursos racistas, de odio, de discriminación, tienen que ser frenados porque están siendo utilizados, más allá de ser en muchos sectores una cosa muy delicada, sentida, comprensible. Estamos queriendo que cesen todas esas, esos relatos y esos discursos para entrar en un escenario de pacificación, uh-huh, de uno y de otro lado.
Y Karina Herrera, en relación a esto, y bueno, sé que le voy a pedir algo muy complicado, que es ver el futuro, pero ¿cuánto de cerca está ahora mismo la solución a esta grave crisis de Bolivia?
Yo creo que tenemos soluciones de largo, de mediano y de corto plazo. Evidentemente, en el corto y mediano plazo necesitamos un proceso claro de transición pacífica y democrática, que sin duda es el telón de fondo electoral. No tenemos otra alternativa y creo que muchos organismos internacionales, como la representación de la Unión Europea acá, el propio enviado de la Organización de Naciones Unidas y otros actores, están respaldando este proceso por la vía de la negociación, del diálogo y de la pacificación, que es el mejor escenario que tenemos ahora para enfrentar en el corto y en el mediano plazo lo que va a ser las elecciones, diríamos de aquí hasta un máximo de 6 meses. Pero en el largo plazo tenemos, yo creo que una tarea y un desafío mucho más grande, mucho más importante, que es reconstruir y volver a fortalecer el tejido social que ha sido, para mí, seriamente fracturado en términos de estos discursos de confrontación, en términos de este escenario de violencia entre ciudadanos, ciudadanas bolivianas, entre hermanos y hermanas bolivianos, que han entrado a arenas muy peligrosas de confrontación, de violencia, de destrucción. Entonces, creo que el largo plazo es para nosotros el desafío más grande, de reconstruir lo que algo habíamos tratado de tejer en estos años, pero que de pronto se ha venido abajo con el tema de la violencia, con estos discursos extremistas de odio, de racismo, que creo que no caben en un país tan diverso como el nuestro. Muchos sectores ya están dándose cuenta de ese grave error de encender el fuego a través de lo que es la discriminación, el racismo, que no cabe. Porque como te digo, tenemos evidentemente este problema que es de muchos siglos atrás, pero se han reconstruido muchos acercamientos. El tema de la misma convivencia estaba mejorando a través de muchos planos, muchos elementos, y de pronto esta crisis ha venido a atacar y a desestructurar lo que se estaba construyendo. Yo creo que en el largo plazo tenemos esa tarea ineludible de volver a reconstruir este tejido de hermandad, de solidaridad y de convivencia pacífica.
Bueno, pues hoy queríamos tomar el pulso a lo que pasa ahora mismo, a esta hora en Bolivia, y lo hemos hecho en la voz de Karina Herrera, investigadora y docente universitaria en Bolivia. Gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien.
Muchas gracias y un saludo.